Bienvenidos y bienvenidas a La Quinta Pata en este programa número 20. ¿Quién hubiera dicho que hubiéramos llegado a este número? Señor Emilio Fernández, ¿cómo dice que le va?
Muy bien, muy bien.
Lo anticipé
así. Y contestando la pregunta, le digo que absolutamente nadie hubiese pensado semejante barbaridad.
Pues ya nos abandonaron, ya no nos están viendo. El chat ya se conecta, ahí algo.
Un Washington Fernández que me dijo que se estaba bañando.
Ahora mismo.
Y cuando saliera...
Este programa es para él hoy.
Sí, claramente.
¿No? O sea, ya le avisamos a la gente, como ven en el título, La Quinta Pata número 20, las vaquitas son ajenas. Vamos a estar hablando de la industria cárnica y todo lo que, no sé si han visto por las noticias, el tema de la compra de Minerva Food a distintos mataderos y frigoríficos, la extranjerización de la producción de la carne. Así que hoy, miércoles 6 de septiembre, son las 16:04. Estamos transmitiendo a vivo, ¿por dónde?
Por los youtubers, sí. Claramente. Por Aotikitoki.
Aotikitoki, ahí. Salud,
¿eh? Hola, ¿qué tal? Estamos por Twitch. Uh-huh. Por el Facebook también.
Sí,
para las tías. Y bueno, después esto va a quedar en Spotify, en Periferia Podcast. Y nos pueden escuchar el viernes por Radio Trinchera.
Tremendo.
A las 12, ¿ya?
No, a las 14.
No.
El viernes a las 14. ¿Cómo lo cambiaron?
No, de 12 a 14 para mí.
Es a las 14 porque
no puedo estar
siempre yo veo que descargan el programa al mediodía. Entonces, a las 14. No me va a apostar cosas porque ya tenemos un programa de ley de juego y no vamos a fomentar la ludopatía.
Mire, sí, a las 14. Qué increíble.
Yo sé que el Paco nos prohibió hablar de esto, pero ya de paso lo saludamos. ¿Cómo anda el pulpo Paco? Así a 8 manos como siempre. Tenemos CM.
Sí.
Que puede ser compañera hamburguista también. Que puede ser que.
Caminando.
Mucho.
Mucho.
Sí. La señora Natalia Vega, que está detrás de las redes, ¿cómo dice? Salude.
Wow, no le. Para los espectadores, saludó.
Sí, saludó. Y saludamos también, muchos saludos, ¿sabes? Saludamos a la barra de Sócrates, lo podemos saludar, que el Paco nos puteó tantos partidos y todo, pero dio su resultado.
Había que esperar el proceso.
Lo importante es el camino, llegar y ser campeones. O sea, sí. Si no, el resto no importa, lo segundo nadie se acuerda. Dígalo usted.
No, un Sócrates totalmente campeón de un torneo intermedio de una divisional B. Uh-huh. Que nos permite el ascenso a la divisional, ¿verdad?
Una cosa de loco. Campeón.
A través de los escritorios.
Dos fechas antes.
El ascenso a través de los escritorios, el campeonato a través de lo deportivo.
Claro, sí, como debe ser.
Exacto.
Como marca la tradición. Hoy se dejó un partido, fecha libre, o sea, ni el Manchester City de Guardiola.
De los 150 puntos.
Sí. Totalmente, así que hoy van a haber festejos, están todos invitados, paga el presidente.
Uh-huh. ¿Quién va a llevar una mano?
Va a llegar un habano impresionante. Adentro de la cancha se va a fumar, claramente.
Que venga de la liga. Que nos entreviste primero y después que nos venga a decir algo.
Hay cosas preparadas. Saludo para el Manolo también, que anduvo de ¿cómo es? De festejo y lanzamiento, que sacó su línea de bitters, que ya lo promocionamos acá, que se agrega, es una bebida amarga, pero que se agrega a las bebidas, se le puede agregar a sus tragos, a un vodquita, a un gin, a unas cositas ahí, le da un sabor impresionante.
Nunca había escuchado.
Se llama la miel del oso, impresionante. No, muy rico. Se le puede poner a casi todo, salvo por ejemplo un Campari, un vermú, que ya son medio amargotes, después marcha con todo. Y sacó su línea de remera, que se llama la miel del oso, para promocionar el logo, y están en breve por salir busitos también, eso que usa la gente.
¿Olden merchandising, verdad?
Sí, que también se manda. Yo le compré una, pero puede mandar acá a la quinta
para
parte.
Sortear.
Para sortear para nuestras familias y nosotros acá. Y obviamente también la Marita siempre está apoyando ahí a toda la barra. La barra, no, todavía no se conectó al chat porque está debe estar descansando para la noche de hoy, que va a ser larga, ardua y complicada. Redes sociales, también nos pueden seguir por Twitter, por Instagram, tenemos nuestro Telegram, ahí que están también nuestro Instagram, entran un link abajo, el Linktree, y tienen justamente todos los links a todas nuestras redes sociales, se pueden sumar ahí y ver todas las por donde nos pueden hacer llegar la información, y también el blog de Periferia, periferiahoy.blogspot.com. Y ya que tiramos chivo y todo, se pueden suscribir y si quieren nos pueden donar plata,
¿no? Sí, sí.
Si para apoyar este proyecto. Y se pueden suscribir, que es gratis, y encajar un me gusta ahí en todas estas cosas, difundir, mandar mensajes, digan, vos, miren esto.
Estos monguelos.
Estos, sí, petimetres que están haciendo. Y no sé si vio quién me...
Lo veo prolijo.
Estoy prolijo.
¿Por qué? ¿Por qué está prolijo?
Y fui a...
Además de estar de gala. Que...
No, sí, oye. Me voy a bañar y todo para, oh, para ir a la...
Qué maravilla.
Una cosa de loco. Fui a Blacarro.
¿Y dónde queda Blacarro?
Blacarro.
No, eso no haberlo puesto en un compromiso informativo, pero...
Coronel Brans en 2086.
Bueno, ¡oh! Bueno, bueno.
Dice los deberes.
Ahí al lado de la lavandería.
Al lado de la lavandería. Al parking. Enfrente al parking. Que dicen que hace unas buenas cazuelas, que también se podría mandar a la gente una cazuela en mondongo ahí para la barra. Estaba hoy en mangazo.
Sí, no. Sí, sí. De arriba un piñe.
Sí. También, si sos del Sócrates, o si vas también le decís, escucho la quinta pata, va a haber descuentos.
Sí, no lo firmamos, pero...
Igual dijo, por la propaganda, tal cosa, que ahora hay servicios VIP también.
Sí, vi que hoy vi una publicidad de un servicio de rejuvenecimiento casi.
Yo lo hice, no surtió efecto.
Pero lo hizo.
Pero lo hice.
También no funciona en burro.
Capaz, dijo el burro. El burro. Pero sí, la verdad que todo. Y hay un Big Black Mask, perfilado de cejas,
lo que
platinados. Pueden pasar cosas. Por los festejos hoy
qué maravilla.
Pasar cualquier cosa. Así que vayan por ahí con el Bransen 2086 Blacarro, un servicio, pero cada vez una cosa de locos. Para contarle a la gente del programa que vamos a tener hoy, las vaquitas son ajenas. Vamos a tener un popurrí de noticias, 5 noticias que consideramos de las más importantes, pero por lo menos para estar atento y ver de qué va la cosa. Después vamos a hablar un poco de el retiro de la fiscal Fossati, que dio que hablar bastante durante la investigación Astesiano, y ahora también que se retiró, que está bastante desbocada la señora. Y luego vamos a tener una entrevista central a las 17 horas, con Martín Cardoso, el presidente de la FOICA, que vamos a estar hablando sobre el tema de la industria cárnica. Pero no sé si ya quiere arrancar con las noticias.
Y si quiere...
Uruguayos por el mundo.
Sí. ¿Cuál es el uruguayo por el mundo?
El señor Peque 77.
Ah, sí. Y dale ahora que dice uruguayo por el mundo. Sabía que el programa de ¿cómo es? De Bahillo y Adolfo J. Palma,
sí,
que pasaba los goles de la Liga Brasilera. ¿Sabe por qué lo dejaron de pasar?
¿Por qué?
Porque Diogo Padre, que tenía como nexos con los derechos, los denunció y...
¿Los denunció?
Y tal, porque pasaban todo, obviamente, todo sin un root.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y aparecieron los derechos de imagen.
Ah, bien.
Creo que fue la primera lucha de derechos de imagen del fútbol de la historia.
Es para averiguar.
Sí.
No sé si tiene ahí. ¿Detuvieron al Peque 77?
Lo detuvieron dos veces.
Dos veces.
Fue. No siempre se tropieza dos veces con la misma piedra, pero al parecer sí.
Sí.
Lo detuvieron una vez porque.
Dígale a la gente quién es el Peque 77, bueno, porque hay gente que capaz no lo conoce.
Es un extrapero. Devenido en asaltador de casas. Que tuvo una carrera intensa, si se puede decir. Uh-huh. Igual siempre estuvo involucrado en la polémica, porque las canciones tenían algún video que. Me acuerdo que había un video particularmente que. Como que la policía lo estaba investigando porque aparecían armas que habían sido robadas, no sé qué mierda ahí, y todo lindo. No me acuerdo igual cómo fue bien la anécdota, sí, pero pasó algo de eso.
No, sí. Sí, 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 es impresionante. No, se va a tener que cambiar el nombre. No, detalle no menor, porque el Peque 77, el 77 es el que no tiene antecedentes. Entonces ahora... Va a tener que ser, no sé, cuál es el número. No. Depende, hay que buscar el delito de no sé, copador de propiedad.
Copador de casa.
De copamiento. ¿Cuál es el copamiento? Bueno, gracias a Dios los micrófonos no estaban abiertos en el fondo. Pero sí, ahora está en countries de Argentina.
Sí, se metía para adentro el nene y cayó un domingo y lo dejaron libre porque no habían suficientes evidencias de que estuviera involucrado. Uh-huh. Y bueno, dejó pasar un tiempo, cosas, y el martes volvió a caer por el mismo motivo. Le allanaron el auto en el que estaba y tenía los elementos utilizados para el
gran video, para el entry. Gran video tiene ahí en la cárcel y con toda la barra de Peñarol y todas esas cosas. Oriundo de Solimar, cerca sí. ahí de la barra. Se me acaba, se apaga la computadora porque... Porque está.
Pues no, tampoco es tan necesario.
Tampoco es tan necesario. Vamos a jugar de taquito, obviamente, como siempre. En Uruguayo por el Mundo también. Marcet.
¿Qué le pasó a... el viernes, ¿fue citado por Marcelo Bielsa?
Ah, para mí es el tapado.
Estoy casi seguro.
Sí. Está entre Ugarte, opa, Gallardo,
Darly Gallol
y Marcet.
Sí.
Ahí. No, ahora estaba viendo justo en el deber de Bolivia, primero que había salido una noticia que habían sacado los niños 3 días antes de la escuela, para antes de fugarse y toda la vuelta que habían hecho, vieron con el hermano que sí. salieron de la cárcel, con la esposa, etcétera, etcétera, estaban viendo todas esas cuestiones, bien hecho igual, bien hecho, porque uno que trabaja en la educación sabe, cuando los niños faltan 3 días ya hay que llamar, che, qué onda, entonces 3 días es un día prudente para que pregunten o no pregunten, decían, no, está enfermo, no pasa nada, 3 días se fueron y adiós,
sí, sí.
Y ahora salta que parece que hubo una comunicación con la policía de Bolivia, que le avisaron, se filtraron unos audios, no se sabe todavía si son reales o no, pero decían, el 10 te está buscando, activó el operativo, andate ya, o la quedás, y así pasó. Como pusimos acá, no sé si se acuerdan, en la escena de Pablo Escobar, que lo llama un militar, le dice, vos, te están yendo a buscar, o te vas ahora, o agarra y dice, ¿cómo es que le dice al marino? Dice, marino, tenemos 22 minutos para irnos, y se van, y ahí se va la cuestión, así que...
no me sorprendería... no sé si tiene algo que ver con el amañamiento de partidos de la Liga Boliviana, que quedó sin efecto el campeonato.
Iba a tirar esa también, pero antes de eso, ahora está diciendo que hay un operativo en Beni y parece que los locales están obstruyendo el operativo, como que no están dejando obrar mucho a la policía.
Hay como una colombianización de los 90,
sí, sí.
80, 90...
Del Bolivia,
del Bolivia.
Sí. No, diga eso de la Liga... boliviana.
Lo que se ha jugado queda sin efecto total porque sí. Había partidos arreglados, sobornos, todas esas cuestiones y bueno, quedó sin efecto tanto la primera como la segunda división, que en una segunda división era donde jugaba el...
Era donde jugaba Marcel, quería subir.
No,
sí, porque tienen un sistema
sí, regional.
Sí, no, y a su vez... quedó sin efecto la Sudamericana, o sea, los clasificados, la Sudamericana y la Libertadores, entonces tienen que hacer un torneo.
Van a hacer
relámpago.
Un relámpago.
No, eso.
Relámpago me suena a cuando allá en los pueblos se hace un campeonato en una tarde.
y aguantaste.
Es por el asado y la dama Juana vino y sí. El entre son 1.000 pesos.
Sí. Sí, 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 sí.
Ese es un campeonato relámpago.
Sí. Estamos. La computadora murió. Murió.
Moveo.
Capaz se desconectó o algo. No, de repente yo así, black, negro, dijeron Black Arrow y bueno, cosas que pasan. Yo quiero hacer una denuncia, porque la otra vez que vino Gabriel Oyanzabal, que seguramente estoy pronunciando mal el apellido, a Emilio, cuando estaba viniendo, se le pinchó la bici.
Es verdad.
Y él cuando se fue...
¿Pinchó también?
Pinchó también. Ah. Me mandó y me dijo, esto es claramente un trabajo de inteligencia. No, y así fue como terminé en Checoslovaquia andando en bicicleta en el zoológico de ahí que tiene el parece de Villa
Valencia. Me parecía.
Estuvimos hablando, hay una operación claramente acá.
Sí.
Se mapó la computadora primero. Se apagaron las cámaras. No andaba el sonido. Washington nos estaba puteando por el chat. Sí. Nosotros no nos enteramos. Espantoso, pero ya.
Pinchamos el otro día.
No, sumado a eso. De vuelta,
pues. Pero capaz no se llegó a escuchar.
Capaz no se llegó a escuchar.
Capaz no se escuchó tampoco la parte del cuento de que uno pinchó. Y dijo, pa, ¿viste? ¿No tendrá un gato que me preste para cambiar la rueda?
Eso. De verdad. Y cuando viene la cosa complicada, hay que ser bien.
Esa sí no se escuchó bien. Pero va a quedar fuera de contexto, pero no, lo importante es. Lo digo acá. Esta cámara. A vos te hablo, a vos.
Pará, el otro día lo vi, reapareció en la tele.
¿En qué programa?
Tiene pelo en lo del barillo y negro.
Negro siempre fue.
No, pero pero tiene más canas que hágale un homenaje en vida.
A vos, te digo, a vos. Pará, me ponen.
dos cámaras no aguantaba, una.
A vos te lo digo. ¿Sabés a quién me estoy refiriendo? A vos. Cuando la cuerda viene cagada, hay que agarrarla con la boca.
¿Quién lo dijo?
Matías Cabrera. Año 2008. No sé si fue el 2008, pero sí, fue más o menos
en esa época de gloria de él. Sí, sí. Bueno, veníamos, se desconfiguró todo, pero estamos volviendo, estamos bien. Contámoslo rapidito, lo de Marcet. Pobladores de San Ramón en el Beni. Ojo,
bueno.
ojo que hay un saltoral doble ahí.
Fuerte.
Marcet tiene, tuvo cosas en San Jacinto, ahora está por ahí en San Ramón en Bolivia. Están obstruyendo los operativos, como le decíamos, se llegaron a ver. Y el mismo viceministro del régimen del interior de Bolivia le pide a la gente, el señor Johnny Aguilera, que por favor no impida la correcta ejecución de los allanamientos. Y bueno, viene por ahí. Y nada, dicen que, por ejemplo, la gente está diciendo que es un abuso lo que está pasando. Pero no dejan entrar a lugares. Por ejemplo, la señora dijo: mi hermana y su esposo son los dueños de esta propiedad. Yo solo vengo a limpiar, echar agua a las plantas. Y no están dejando pasar. cosas así, raras. Pero está sucediendo. Después lo otro, para proseguir con la penúltima. Es que hay, yo no sé si usted, Paco, estaba al tanto también. El gobierno de Cuba denunció que hay una red de reclutamiento ilegal de cubanos para la guerra en Ucrania. Estaba complicado. Había una mujer, salió, no sé si en TikTok o no sé dónde, a denunciar en las redes, que se hizo viral, que estaba diciendo que el gobierno de Cuba estaba secuestrando gente y lo estaba llevando a pelear en la guerra ruso-ucraniana, el ruso contra la OTAN. Pero ahora están denunciando desde el gobierno de Cuba, sacaron un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, diciendo que hay un reclutamiento militar forzoso. Y que no se sabe, se maneja que por ahora es para Rusia, digamos, pero pueden ser también para, se llaman los mercenarios, ¿no? Porque no es, sabemos que esto también cada, digamos, está en los ejércitos nacionales, pero también están, hasta los militares están tercerizados. Sí, el señor este que murió, de la división Wagner, se llama, no sé, Provisín, algo así, no me acuerdo.
Wagner Love.
Dice, bueno, el Ministerio del Interior detectó y trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados e incluso algunos procedentes de Cuba a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania. Se han neutralizado intentos de esta naturaleza y se han iniciado procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades. Los enemigos de Cuba promueven informaciones distorsionadas que buscan empañar la imagen del país y presentarlo como cómplice de estas acciones que rechazamos categóricamente. Cuba tiene una firme y clara posición histórica en contra del mercenarismo y desempeña un papel activo en las Naciones Unidas en repudio de esa práctica, siendo autor de varias de las iniciativas que se aprueban en este foro. Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania, está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento, mercenarismo, para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país. Y está bueno recordar también que los que mandan milicos para todos lados son los yanquis, uh-huh, y sus aliados en la OTAN, que lo que manda Cuba siempre son médicos, son maestros, ¿no? Son, se me fue la palabra, bueno, en estas campañas que mandan siempre gente a ayudar a otro lado de internacionalismo.
Oftalmólogos también.
Son médicos, creo, ¿no?
Puede ser.
Capaz. Cosas que pasan. Pero por ahí es la cosa. Y tenemos la penúltima antes de irnos al primer corte. Ya hablamos de Marcelo, ya hablamos todo. Se cumplió un año la semana pasada del intento de asesinato, de homicidio y de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta y dos veces presidenta de la República Argentina. Un delito, varios delitos, que están siendo totalmente impunes, porque no se sabe, o sea, le gatillaron un arma en la cara y no pasó nada.
No, quedó en la historia.
Sí,
o sea, quedó en el olvido.
Sí, se quiso montar a Sabag Montiel como un loquito suelto, ¿no? Y después se empezó a desentrañar toda esta trama que había de los copitos, y de repente que los copitos no eran solo libertarios, y los libertarios, y parece que estaban financiados por Nicky Caputo, que es el mano derecha de Macri, y después parece que también está metida Patricia Bullrich, Macri, etcétera, etcétera. Y hay unas cosas muy interesantes, tres cosas le vamos a recomendar para hacer, después vamos a subir los links y también todo eso, pero un informe de la revista Crisis, que está muy bueno, que consta de cuatro partes. La primera dice: una guerra arrasó a mi ciudad. La segunda se llama La Hidra de la ultraderecha. Y la tercera, El poder dispara y esconde la mano, capítulo 3. Y al final, la cuarta parte son palabras finales y las conclusiones de todo eso. Pero bueno, muestra detalladamente todo lo que está pasando. Después está el video de Juan Grabois, que está muy bueno. Vayan al canal de Juan Grabois ahí en YouTube. Y también cuenta lo que está pasando. Son 20 minutos nada más, 19 minutos. Y después hay un video de La Cámpora también, que muestra todo lo que pasó ahí en detalle y muestra hacia atrás, que empieza a tener como mucho más significado. Había un señor muy perverso y muy oscuro, que se llama Milman, que por ejemplo, no sé si el 2 días antes de que pasara eso, hace un pedido de informe, porque él es diputado de la provincia de Buenos Aires, pidiendo qué onda la seguridad de Cristina, por cómo estaba compuesta, por qué tenía tanta gente, por no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y termina diciendo en un pedido de informe que... No es necesario. No hay peronismo sin Cristina, no hay Argentina sin con peronismo. Algo así termina siendo. Como diciendo, hay que limpiarla. Después encuentran en los celulares de él, por ejemplo, un mensaje que decía: cuando la maten, yo ya voy a estar yendo a La Plata, de camino a La Plata, y coincide con las horas y todo eso. Y bueno, unas cosas muy, pero muy turbias. Abogado, hacker, cuestiones, pero al final, sobre todo, recomiendo el video de Juan Grabois, que decía esto que estamos hablando justamente ahora, por ejemplo, la guerra de Ucrania. Hay conexiones y tiene que ver con la guerra de Ucrania también. Este, por ejemplo, el señor Milman fue hace unos meses a Ucrania mismo a saludar al batallón Azov, que es el batallón neonazi que lleva adelante Zelensky, y a rendir pleitesía. Estuvo dando una nota y decía que el peronismo era un cáncer y que el mayor daño a Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner, y fue como decirle a los ucranianos: estoy acá para ustedes. Sí. Y bueno, todo un tema de conexiones muy, pero muy turbias, que llegan a un nivel de juego político que a mí se me escapaba, ¿no? O sea, era, obviamente ya sabemos lo que implica Cristina, la figura, si iba de candidata a las elecciones, todo un montón de cosas. Y bueno, al final no es candidata, vemos lo que está pasando. Puede ganar Javier Milei, que puede ser un descontrol total para Argentina y para la región.
Sí, o puede ganar Bullrich, que puede ser un descontrol también total para Argentina y para la región.
Exactamente,
¿verdad?
Sí, que tiene conexiones con gente que vende armas de Israel, que bueno, le preguntaron el otro día los programas que tenía pensado en economía, no tiene ni idea. No,
a mí me quería ir al Banco Central a ver la plata.
Sí, corte Harry Potter a levantar las cosas. No, es maravilloso. Sí, es como cualquiera de los dos puede ser un desastre. Lo de Massa tampoco es una cosa de alegría, es una resistencia y un freno. Es realmente el mal menor. Pero sí, a mí me extraña sinceramente lo de Patricia Bullrich. Que una persona de tantos años en política no se aprenda 3-4 frases de memoria, sí, para decir y salir del paso, ¿no?
No solo porque se la jodía con que tenía pinta de ser una persona borracha constantemente, pero ya hay, ves notas que denota cierto estado senil.
Sí, no sabes ¿qué onda? ¿Sí? No, a mí sinceramente eso. Vamos a hacer un programa con el ser humano en el centro, y porque nos vamos a cuidar del humano, y porque nos queremos preocupar por el centro, y porque una filosofía que no sabe lo que es, le dice. No entendí, le dice el loco. Ah, cuando gane va a ver. Cuando
te sí, quedas. No tiene...
No. Sí, muy, muy, muy complicado. Pero bueno, estas fueron las noticias por ahora, que estuvieron un poco accidentadas, pero bueno, eso es lo que tiene meterse con el poder. Tanto nos dieron changüí unos programas. Ahora vamos a hacer la gente de la barra del Sócrates, ahí que estaba pidiendo el link del coso. El que mande captura mirando el partido es titular, el que no, se puede quedar en la casa o hacer de barra brava hoy. Metemos la presión. Sí. El campeón convoca como quiere.
Aparte, estoy viendo que dan humo de colores a los campeones.
¿Sí?
O los campeones justo que vi coincidió que lo llevaban ellos.
Bueno, no, o podemos llevar a...
Que averigüe el presidente si es así.
No, lo que podemos hacer es podemos parar en la puerta a Carrasco, al Loco Abreu, al Ronco López, y ya con el humo solo, tenemos una barrera de humo ahí y lo hacemos. Maravilloso. Señor Pacu, ¿le parece si vamos a la primera pausa, al primer corte de este espléndido programa número 20 de la quinta pata, denominado Las Vaquitas Son Ajenas? Que ¿me está poniendo divididos de fondo por eso? Ah, maravilloso. Porque el hombre está en los detalles.
Divide y triunfarás.
Puede ser. O por el temita del arriero. Sí. ¿Es la gente que está afuera?
Está afuera, perdón.
Ah. ¿Nos vamos a la pausa con qué? Con un tipo tocando la batería, se llama Catriel. Nos vamos a la pausa.
Pero así
vaquitas se van por la misma senda. Las perras y las vaquitas se van por la misma senda. Penas de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Volvemos a la quinta pata justamente con la frase, la verdad que Pacu, operador, DJ, mejor persona.
Más timing que Luka Modric, ¿no?
Sí, sí, no. Un cierre y cobertura tremendo. Son las 16:44, ahora vamos a regresar a los TikTok también a transmitir en vivo, ya que ahora recuperamos también la compu y todo eso. Vamos a ver, bueno, silencio, señor, por favor, estamos acá en vivo, ¿no?
Bueno, sí.
Mal que no era, ojalá hubiera sido un relato del Bambino Pons.
Sí. Bambino Pons que estaba en la competencia siendo entrevistador.
¿La competencia es?
Perdón, la empresa de la M.
Ah, en la competencia, claro, sí. Estaba haciendo, ¿qué era? ¿Un stand-up?
Va a ser, sí, lo vendió como un conversatorio.
Ah, es una robada de plata que estoy dispuesto a que me apunten y se lleven todo mi dinero con tal de ver a Bambino.
Voy a contar de dónde saco las frases típicas, de dónde saco los apodos, de dónde saco los cantitos.
Ah, maravilloso.
El parapeto de todo.
Claro. Yo quiero que me agarre así como un purrete chiquito. Mira, el picante está feliz. Vuelvo loco.
Me molestó la luz, ¿qué quiere que la apague?
¿No teníamos un programa para Emilio de sus cosas de radio que escucha? Es el reaccionando.
Como que en el late night.
Hay que conseguir un lugar de noche. No podemos venir a Aute de noche a agarrar un.
Eso sí con la cabeza.
Sí, el tema de quién se levanta más de mañana al otro día.
Bueno, lo hacemos un viernes.
Bueno, no digas cosas de. ¿Podemos llevar las cámaras hoy a la cancha? Ahí lo ponen en el pecho. ¿Se lo digo en vivo? No se lo digo en vivo. No, después, al final, según cómo se porta en la entrevista. No. Bueno, vamos a hablar rapidito antes que ya tenemos la entrevista central en camino a las 17 horas, que va a venir Gabriel Cardoso, el presidente de la FOICA. Martín Cardoso, perdón, no sé por qué elige Gabriel. Martín Cardoso. Aparte yo estaba diciendo, acordate el nombre murguista, pero y le encajó un Gabriel. Vamos a hablar de la fiscal Fossati. Usted la conoce, su amiga Gabriela Fossati. Gaby para los amigos. El Twitter es también Gaby-GF, no sé qué.
La jornada del tiempo.
Ah, eso es un detalle, un detallecito ahí. Bueno, la fiscal Gabriela Fossati renunció a la fiscalía este lunes 4 de septiembre y se hizo conocida por llevar adelante el caso Astesiano. Tiene una larga trayectoria, obviamente vale decirlo, porque ingresó en la década de los 90 al Poder Judicial y ya en el 93 era fiscal. Y bueno, este caso que se resolvió con una condena para el ex custodio de la presidencia de 4 años y 6 meses de penitenciaría por delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción entre interés público y privado. Además que tiene que pagar una multa de 100 unidades reajustables y permanecerá inhabilitado por 4 años para ejercer cargos públicos.
Qué preocupación.
Sí. Y ella se despidió en su Twitter con: hoy fue mi último día de trabajo en la Fiscalía General de la Nación. Me voy cargada de afectos y muy emocionada por el cariño que me mostraron mis queridos funcionarios, mi equipo, Fabiana Corvo y tantos colegas. Tanta gente buena que merece mucho más. Deslizó ahí por abajo como diciendo, está todo picado, ¿no? Fossati en más de una ocasión salió a abrazar la granada del caso Astesiano, siempre destacó la ayuda de presidencia, del Poder Ejecutivo. Está muy bueno repasar, preparando para esta mini columna del caso Astesiano y todo lo que fue el rol de la fiscal Fossati, ¿no? Es una cosa, si ya es escandaloso ahora viéndolo todo, si uno lo empieza a ver para atrás y ve toda la película un poco antes, que no terminó.
No.
Pero... o por lo menos no vamos a ver todo porque hay cosas, hay claroscuros que están sin resolverse. Es muy bravo. Por ejemplo, que nunca se publicaron los chats del presidente con Astesiano y los pocos que se publicaron demuestra que hay una incompatibilidad porque hay chats de Astesiano con otras personas donde Astesiano saca capturas de los chats con el presidente, la típica que uno hace, yo qué sé, hablé con Emilio, sí, Paco, mirá, lo que hablé con Emilio, tal cosa. Pero ahora, si van a revisar la conversación entre Emilio y yo, esa conversación no está. Entonces, y nadie salió a decir nada.
No sorprendió a nadie.
Claro, como es, no salió a fiscal a decir, bueno, seguimos investigando por qué pasó esto. Si borró Astesiano, si borró La Calle, si lo borró un hacker, si lo borró quién. Nada, no pasó nada. Ahora sí, ella estaba muy preocupada por querer meterse también con el caso que lo vamos a nombrar después, con el tema de Federico Kramerman de Fosse, que ella quería estar ahí, sí. Pero resulta que salió la imputación o la audiencia, va a ser el 7 de septiembre, o sea, va a ser mañana, y ella se despidió este lunes 4. La cuestión es que, por ejemplo, también dijo que Astesiano no era un monstruo, salió como a obviamente no es un monstruo, no, tipo, es un delincuente.
Sí. Nada más. Hay un... No, y también un. ¿Cómo se dice?
Vivaracho.
No, además un vivaracho es el que pagó los platos rotos de quién sabe cuánta cosa. No.
Claro. Yo no sé, es un chivo expiatorio. No,
esa
no
era,
es un perejil.
No.
Primero que era un perejil, no era un perejil.
Pero es el que se la llevó.
Sí. Es el que me parece que bancó la parada, que apagó varios incendios sin saber que estaban ahí prendidos.
¿Quién sabe cuánta rúcula lo estará esperando una vez que finalice su administración, verdad?
Ah, sí.
Por cerrar la boca.
Yo hay cosas que no tengo confirmadas, no puedo
revelar. Y que las va a decir obviamente al total aire, ya que este programa no chequea.
De impunidad. Pero sí, pero ya se está hablando de que obviamente a la familia y todo hay una protección y un quédate tranquilo que acá no pasa nada. Más detalles que revelaré en el late night pasado de copas.
Bien.
Y totalmente suelto de lengua. También recordemos la persecución a Gustavo Leal. Sí. En su momento era que pintaba que era para el gobierno, todo se cae. Y de repente palo de Leal y mucha gente dijo, para Leal. No seas malo. ¿Para qué te pusiste? Que lo de Leal tampoco, a ver, fue a hablar con los padres de Astesiano al Chuy.
Sí.
O sea, es como que ahora, por ejemplo, no sé, alguien de la oposición vaya a hablar, ya que lo citamos recién a Kramerman, vaya a hablar con los padres de Kramerman, no sé dónde viven.
O con el suegro de Marceta en Palmeolmo.
Con el suegro de Marceta en Palmeolmo, por ejemplo. No está obstruyendo la investigación, no está, obvio, se le puede preguntar usted qué hace ahí, pero claro. No está configurando ningún delito.
Aparte fue el Chuy, todos sabemos lo que va a hacer la gente al Chuy.
Obviamente, cosas turbias, bagallo y comer en el peto corrido como si no hubiera mañana.
Exacto. A traerse alguna bebida del caminante, algún ticholi.
Alguna cosita, si vienen en valija mejor. Pero sí, y entonces era, bueno, de repente, leal, y una fiscal Fossati que sale a decir, nunca vi tanta persecución, nunca vi tanto blindaje con el tema Leal, como si fuera el mismísimo demonio, sí. Cuando también venía a decir, no, bueno, miren que Astesiano no es un monstruo, no sé qué, ya le dijimos, no es un monstruo, pero imputalo e investigalo por lo que tiene que ser, y punto, no es nada del otro mundo. Ahora también tenemos que va a imputar, esto que decimos a Kramerman, por la bomba de humo y eso en Fosse, y parece que sí, todo indica que va a ser. Vamos a ver qué toma la nueva fiscal, pero a ver, del 4 al 7 no creo que haya unos cambios rotundos, salvo que sea una cosa escandalosa.
La estructura sigue siendo...
Sí, es más o menos lo mismo. Ahora se transformó en una tuitera furibunda, la he visto cruzarse con cualquier persona, incluso tirándole data como, che, y tu familia no era así, tu hermana no era así, yo o sea, como diciendo, mira que conozco el paño... Mafiosa de tercera categoría, pero bueno, no llega al nivel de la Bianchi. Y estuve averiguando, hice unas investigaciones muy locas. Y le vamos a poner la fiscal chirimoya. ¿Sabes lo que es una chirimoya?
Cuente.
Es una fruta que es verde por afuera, todavía está verde en Twitter, pero es blanca por adentro.
Sí,
le vamos a poner totalmente blanca y buscando una cosita.
Que no nos sorprenda encontrarla en listas.
Ahí vamos. En la juventud. Estuvo estudiando, muy afina a qué corriente gremial, se imagina.
Y me imagino a la juventud comunista.
No. Digo que usted me está diciendo que era blanca, sí, señor.
Es la ironía, el que la casa la casa.
No. El que la agarra, la agarra. Ojo, que muchos han tenido han pasado por eso. No, de joven simpatizó con la CGU. Ella dijo que no militó, pero que le caían muy bien unos muchachos maravillosos.
Locos por la camisa cuadro.
loco por la camisa cuadro, los cintos,
sí,
y la camisa por adentro.
Y son de esos, no es una teoría, pero todo aquel estudiante de derecho que va de traje a la facultad,
sí,
es
de la CGT.
De la CGT.
No, hay muchísimas, ahí la descarto.
O votantes.
No, no, hay muchísimas. Mientras, conforme avanzan los años, a su vez que van agarrando cosas en los feos, hay muchísima gente que va de traje. Yo lo que veo, los que van con ese cinto y ese mate Stanley fuerte, sí, esos iban a bailar a Cimarrón.
Ese seguro.
Ese seguro. Y alguno que se escapa, va al norte.
Sí, son los menos igual.
Son los menos.
Me parece el norte era más rompedor.
Claro. Pero ella declaró un momento, ahora ya declaró que es wilsonista. De alma, tiene sentido.
Como un compañero que conocí.
Y pueden armar un sector ahí en espacio. Y bueno, ahora se la está asociando a la lista 40. Ella lo salió a desmentir, pero ya lo dijimos en un programa. Está para hacer el recorte SM. Porfa, clipénlo. Siempre dice así: es clipénlo. Que dijimos: ¿a qué lista se va a incorporar? Ahora dijeron que la 40, no sé, pero de confirmarse, usted mire esta lista. Bielsa dio su lista,
sí.
Yo voy a la lista de cómo quedaría conformada la lista 40.
A ver, Gabriel.
Quedaría, la lidera obviamente el ministro de Defensa, Sebastián, Javier García, Sebastián Da Silva, Matilde Antía, Álvaro Gastube, y obviamente la fiscal Ferretti, y después cerramos que Voldemort, Gollum, Darvar, Chucky, el padre Luis Miguel y el hijo de la bolsa.
Y Drácula falta.
Drácula falta. Todo junto. Ripoll no sabemos. No, está, no sabemos a qué sector.
Intendente.
Si está Silva va a estar
Ripoll. También. Falta Ripoll. No, ahí va. Y como dijo Emilio.
Para, sí.
Y la, era, la, la próxima. ¿Con quién fue que hablamos la otra vez también? Que era para intendenta. Que dijimos, esta no será. Y pinta, ¿no? Es como la rubia versión B de cosas ahí para disputarle.
Sí,
¿no?
Igual ahí con Ripoll encontraron lo que la coalición estaba buscando hace tanto tiempo.
Sí.
Para pelear la intendencia. Pelear, digo yo, presentarse a pelear.
Claro.
Pero, ¿qué tal? Obviamente hay. Van tres elecciones que no han tenido un candidato como la gente. Y con esto, por lo menos, van a tener alguien de relevancia mediática.
Sí, o por lo menos que conoce desde el adentro de las cuestiones. Sí, y aparte, bueno, Rafo ya se bajó de eso enseguida. Me parece que.
Pero Rafo es.
Se comió la película.
Sí.
¿No?
Está en una situación crítica.
No, va a pasar sin pena ni gloria. Ahora está escribiendo un libro, Fossati. Vaya a saber de qué, imagino sus memorias y sus cuestiones, y está obviamente incursionando por el nunca el infaltable y siempre ponderado el anti-tupamaraje.
Sí,
o sea, agarró y de repente, aparte una persona decir, bueno, es fiscal, es instruida, debe haber leído sus libros, debe haber visto sus películas, cuestiones, y debe haber vivido determinadas cuestiones, no ignora la historia del Uruguay, y es como de repente dice, oh, mirá los tupamaros, oh, y esto, y dijo, apuntó contra Luciano Polanski, con su pasado como guerrillera, es un gran descubrimiento, sí, no sé si sabía usted, que
no.
fue guerrillera, sí. Estuvo ahí esto en el MLN.
No lo puedo creer.
Vi un documental de ella y su hermana riéndose de cómo decidían la ejecución de personas. Que eso tal lo vio cualquier niño que entra a YouTube. Lo
creo que es del 84 el documental,
sí,
ese.
Más o menos. Que ellos, aparte, lo han dicho. 80, sí. Le falta decir que ahora Mujica también entró un banco y todas cuestiones.
Un documental muy recomendable, igual.
Sí, sí, sí.
De producción alemana.
Hay que verlo. Y le tiramos una primicia a la fiscal Fossati. Se fugaron de Punta Carretas.
Sí.
En un momento fueron 111 y bueno, muy interesante. Hay un podcast que se llama Fugas que habla esa historia, hay libros, hay documentales, un montón
hay
de
películas.
Contenido. Ahora que dicen que se viene el niño, que va a llover, que no sé qué, un fin de semana cerradito viendo cosas de Tupa, juega.
Qué raro, porque ya fue el día del niño.
No, el ahora viene el maravilloso. Está como Yayo cuando hace un chiste, se seca y lo dio todo.
Sí.
Bueno, ahora está obviamente enemistada con el fiscal general Juan Gómez y estuvo enemistada con el ex fiscal Jorge Díaz. Y ahora Fossati va a encarar el camino que ya recorrió el ex fiscal Gustavo Zubía. Que Gustavo Zubía estuvo, como saben, en el partido de la gente con Novik.
Sí.
De repente hicieron dieron con el número y pasó a la fila del Partido Colorado con su renombrado y ya olvidado Mano Dura y su lista 9007, sí. Pero la tipografía era un 9 medio escondidito y resaltaba el 07 con la tipografía Jane Bond, maravilloso. Un señor que ahora es diputado. Pero ambos estos fiscales tienen una cosa en común, los hermana, por más que uno esté ahora entrando en las puertas, no, porque para mí es en realidad saliendo a la luz del Partido Nacional, porque ya estaba ahí, y otro en el Partido Colorado, es que participaron de investigaciones que quedaron inconclusas con olor a turbio dentro del seno del Partido Nacional. El fiscal subía con el caso Villanueva Sarabia y Fossati por el caso Astesiano. Eso los hermana. Fossati muestra otra vez que la justicia no es ni tan independiente ni tan objetiva, y lo que pasó obviamente con el caso Astesiano es escandaloso, no solo para el gobierno, sino para la imagen que queda de la justicia, y con ello se empieza a erosionar la democracia y sus instituciones, vote a quien vote, porque claramente cualquier ciudadano común dice, vos, pará, este loco, ¿qué onda? Pasaporte, le vendía cosas a los rusos, y con quién estaba metido, y con el tema de los empresarios, y con el tema de los drones, y con el tema de consigo, está bien, ponele, son 15 cosas. Con que sea una ya es un escándalo. Y no hay ninguna que sea clara. Porque sí. No hay un delito que os diga fue por esto.
No. Aparte, más allá de la gravedad de las... Y no por comparar, pero no sé si usted recuerda que hace no mucho la compra de un colchón con una tarjeta corporativa fue motivo de el escándalo más grande del universo. De los últimos 20 años de la política uruguaya. Y esto... ¿Cómo será la cosa en el trasfondo que llegó a ser un escándalo gigante por la magnitud que tiene, pero de cuánta cosa, de esas 15 que dice que son, cuántas cosas faltará por
ver y faltará por atar y ver cuestiones? Justamente, si estamos esperando el libro de Patricia Madrid, que no va a salir un libro igual de Astesiano que lo va a hacer Preve y Lucas Silva, pero bueno, no salió enseguida y faltan un montón de cosas.
No tiene que ver con esto, pero bueno, la nombró y, uy. Y le quería preguntar, ¿vio la situación de Polévola en la JUP?
Sí, con el señor Julio Ríos. Se me va, pero sí, no, maravilloso. No. Aparte lo comentó todo el mundo. Sí. La persona que conozca de cualquier espectro político que sea, dijo...
No daba para tanto.
Espantoso... No, maravilloso. Pero bueno, dice, bueno, no solo para el gobierno esto, sino como decíamos, para las instituciones, porque uno que es el ciudadano de pie y el que sea esté más o menos informado y dice, vos, ¿qué onda? Este tipo le dan 4 años. Y más allá de la polémica, como habíamos planteado en un momento, dice, a una mujer que ingresa marihuana, unos gramos de marihuana a la cárcel, todo lo que sea, le pone una cantidad tremenda de años, ¿no?
Se 4 también.
La cárcel de pobres, de jóvenes, pobres, morocho, la periferia. Y estos señores parece están bastante bien atendidos, ¿no? Que bueno, el descreimiento, la apatía, un caso que tiene a un solo imputado y con una condena de risa, muchos puntos ciegos, un presidente protegido y queda la sensación de que en Uruguay, cuando se quiere cubrir algo, se hace silencio y no todo se sabe, como dice el colega la camarada, señor Álvarez, que dice acá todo se sabe, parece que acá no se sabe.
No, está tan
parece
claro.
Que es mejor conocer... un estafador que vende calefones pinchados, sí. que toda esta cuestión. Así que si le parece, vamos redondeando y ya vamos a una pausa, porque ya son, mira, 17:01 minuto, nos vamos a ir a la pausa y ya vamos a volver con la entrevista central que vamos a estar con Martín Cardoso de La Foica, hablando sobre la industria cárnica en el Uruguay. ¿Le parece, Paco, que nos vamos a una pausilla? Ya volvemos.
Bye.
Llegamos a la quinta pata en el bloque de la entrevista central. Seguimos de los estudios de AUTE en este miércoles 6 de septiembre. Son las 17.08 horas. La gente en el chat está saludando. Ahí ya, bueno, volvió el audio y todos tuvimos unos problemillas hoy. El señor Darío Umpierre puso un placer estar en vivo en directo, que estuvo siempre comenta y todas esas cuestiones. Bueno, le mandamos un saludo que está ahí. Y bueno, el señor Washington Fernández ya está picanteando el chat con el tema de la carne, que es su métier también. Todo el día esperando, esperamos las cosas del chat. Pero bueno, antes de presentar a nuestro invitado central, que ya está en piso, vamos a hacer una breve editorial sobre el tema que nos compete hoy. Del proyecto Neptuno a una sociedad petrificada por los medios de comunicación como si se hubiesen clavado en la mirada medusa, pasando por la caja de Pandora de Astesiano con abogados y funcionarios tan rápidos como Hermes para salvar a Marcet, en esta tragedia griega criolla llamada herrerismo llega el capítulo Minerva. Como diosa patrona de Atenas se le dedicaban grandes sacrificios, así en las grandes Panateneas, que era una de las fiestas más importantes de la ciudad, y cada tribu del Ática le dedicaba un buey cuya carne se distribuía a continuación entre el pueblo. Bueno, parece broma, pero la carne no está llegando al pueblo y los mejores cortes se van al exterior, como siempre, y ese buey que se sacrificaba en la antigua Grecia parece que el próximo va a ser el del escudo de Uruguay. Minerva Food adquirió a fines de agosto 16 nuevas plantas frigoríficas de su competidora brasileña Marfrig en una operación superior a los 1.500 millones de dólares. 11 de las plantas de la transacción operan en Brasil, 3 en Uruguay, una en Argentina y otra más en Chile. En Uruguay, la empresa brasileña pasó a reunir 7 plantas que concentran 42.6% de la faena total. Vamos a alegrarnos de que hay importantes firmas internacionales que ponen en sus ojos en lo que hace a nuestro país, destacó el presidente de la calle. A la diosa Minerva, entre otros animales, se la asociaba con la serpiente. Minerva Foods nos susurrará cosas al oído, destilará su veneno, nos hará comer el fruto prohibido y expulsar a los propios uruguayos de su paraíso cárnico. El futuro lo dirá. Lo seguro y lo que está pasando es que las penas siguen siendo de nosotros y las vaquitas son ajenas. Nosotros somos la quinta pata y hoy vamos a hablar de la industria cárnica en Uruguay. Bueno, estamos en la entrevista central, quinta pata número 20. Martín Cardoso, muchas gracias por venir, presidente de la FOICA. Imagino bastante solicitado
en estas horas. Bueno, primero que nada, obviamente un placer venir, más cuando es una edición de compañeros, de sindicatos de hermanos, y sabemos todo el amor que le ponen a esto. Felicitarlo por las instalaciones, la verdad que era la primera vez que venía.
El Pacu responsable, no, cabeza de todo esto.
Ahí salud para ustedes. Y bueno, sí, como decís, es como nuestro minuto de gloria en estos días, no solo por estas cuestiones de Minerva, como bien mencionabas, de las multinacionales y toda esa gran sorpresa que tienen ahora, cuestiones que vienen desde el 2006, no es de ayer esto. Y bueno, y cuestiones también más complejas como es los compañeros de Rosario, el Orsinal, que ayer hicimos una actividad de paro nacional con movilización. Así que bueno, estoy abierto a lo que ustedes necesiten.
Bueno, ya nombraste varias cosas, ¿no? Primero, capaz nombrar esto ahora, el emergente ahora que sale, pero después ver que esto no es de ahora, ¿no?
No, como bien decías y la introducción, el que se asombra ahora es obviamente sectores del poder, los productores, porque acá se juegan gran parte de sus intereses. Ya esta lucha de intereses hace años que se da entre productores y industria frigorífica histórica, pero con este avance de las multinacionales se ven en peligro sus intereses, por eso pegan el grito en el cielo. Pero sí hay que decirlo, que acá desde el 2006 viene el avance de las empresas de capital transnacional, ya sean brasileras, argentinas, chinas, japonesas, las que están. Obviamente que esta sorpresa o esta noticia impacta impacta en lo que es la industria frigorífica, pero quiero un detalle no menor, se da la particularidad que gran parte de los dueños de esta empresa brasilera es un egipcio que también es dueño de muchas acciones de Marfrig. Ah, así que no te sorprendas que mañana en 5 años seamos todos en Marfrig y pasemos, ajá, ¿no? Pero nada, quería señalar eso para que no sea una sorpresa de que el avance de estas multinacionales ya tienen décadas acá, ¿no? Sí. Obviamente está tocando intereses, como bien decías ahí, del herrerismo puro y duro.
Ajá. Porque ahora viene también esta cuestión de... es raro, ¿no? Porque de repente llaman a Papa Estado para decir, hey, me están, eso como decías, tocando los intereses. ¿Por qué les compete a ellos? Pero los intereses de los trabajadores viene, digamos, siendo afectado hace varios años. Pero se está dando también un proceso, corregime si me equivoco, de mayor concentración y acaparamiento, ¿no? Incluso dentro de las propias empresas, ¿no?
Bueno, acá hay que dividirlo en dos partes. Obviamente que el sector productivo, por estas cuestiones que señalábamos, que van a tener que tener una lucha de intereses más fuerte, porque al tener el monopolio, entre comillas, de esta empresa, obviamente que en los momentos de mucha demanda van a tener que discutir los precios. A nosotros como trabajador, nuestra posición obviamente que hoy es neutra sobre esto, porque entendemos que ya hace años que viene pasando esta situación, se ha profundizado, es real, se ha profundizado de las empresas que adquieren más plantas y han profundizado un tema de lo que es la rotación de las plantas. Y bueno, ustedes han tenido una situación muy, muy cercana, que fue los compañeros de Canelones, uh-huh, de frigorífico Canelones. Las empresas han instalado una mecánica de rotación y dentro de esa mecánica han instalado cuestiones las cuales no llegan por medio de la negociación colectiva o la negociación tripartita, te hunden en el seguro de paro. Y ahí con esa incertidumbre y todo lo que genera estar en el seguro de paro, los trabajadores internamente se empieza a discutir, decir, bueno, mantener un beneficio, mantener el salario o el puesto de trabajo, obviamente que siempre la audaz por mantener el puesto de trabajo, y es ahí donde estas empresas aprovechan para manejar su economía. Pero si vos me preguntás, hace 24 años que trabajo en un frigorífico, se da la particularidad, y ahí me autorreferencio, trabajo en frigorífico Carrasco, cual pertenece hace 10 años a Minerva, uh-huh, y la mecánica de estas empresas, en lo personal lo conozco bastante bien, su mecánica de gestionar el personal, su mecánica de llegar las negociaciones colectivas, y bueno, ha sido un aspecto negativo para señalar.
Uh-huh. Sí, sí. No, y que la llegada de estas empresas no solo sacude al herrerismo, como decían, sino como planteaba Nico ahora, sacude a los trabajadores, que muchas veces con la llegada de la empresa hay un acomodamiento de personal, despidos o mandada al seguro de paro, cómo ves la cosa ahora en bueno, cuestión a eso, ¿no?
Bueno, sobre tu pregunta era un poco lo que subrayaba. Nosotros el primer impacto fue de sorpresa, diferente sensación. Primero, sorpresa de una compra tan, vamos a decirle, entre la jerga de los trabajadores, tan grosera, ¿sí? Porque se venía justo discutiendo todo esto de defensa, de la competencia y todas estas cuestiones por un frigorífico BPU de Durazno que se iba a ser adquirido por Minerva. Le dan el ok a esa planta y de la nada, a los 2 días, saca una noticia que compra 3 plantas más acá en Uruguay. Primero fue sorpresa. Y después entra la incertidumbre. Nosotros, los trabajadores, tenemos la incertidumbre de cómo va a aplicar. Pero sí quiero seguir señalando que estas mecánicas y este avance ya nosotros ya lo conocemos. No nos sorprende de esta compra así, de esta magnitud. Nos pone en alerta, eso es real, nos pone en alerta. Y bueno, y ahí entra la discusión cómo nosotros repensar las negociaciones, repensar la industria, porque ellos han repensado su industria, cambiado su economía, implantando como esta mecánica, rotación de plantas en baja actividad, y bueno, nosotros trabajadores repensar la negociación, cómo seguimos para adelante.
Uh-huh. Aparte, otra cuestión, ¿cómo está, digamos, para dar un panorama en la industria cárnica en Uruguay? Porque, a ver, siempre el orgullo de Uruguay es fútbol y la carne, y exportamos carne y qué calidad. La otra vez, el Juan, el que juega con nosotros, manda una foto, está en Holanda, mirá, carne uruguaya, no sé qué, perfecto, no sé cuánto. Pero ¿qué es lo que queda acá y cómo está distribuido? Porque antes se pasaba, bueno, reivindicaciones de la izquierda histórica, de frigorífico multimodal, no sé, sí, nacional. ¿En qué estamos?
Bueno, acá se dio una, después de la vaca loca en Brasil, laftosa acá, se profundizó mucho en lo que es la sanidad animal. ¿Y qué nos destaca a nosotros como país cárnico? Es la trazabilidad. Acá es un... a ver, aquel que paga $150 por un pedazo de carne en Europa, cuando se siente, quiere saber de dónde vino este pedazo de carne. La trazabilidad te da esa posibilidad de decir, este animal es de tal establecimiento, es tal lugar, se alimentó con tal. Eso le da a Uruguay el salto de calidad, por eso somos un mercado tan codiciado por diferentes países. Eso es como primera cosa. Segunda cosa que hay que decir es que lo que nos juega en contra a nosotros muchas veces, a nosotros trabajando en industria, bueno, uno que está dentro de la federación te dice, uy, hicieron paro, uy, nos vamos a quedar sin carne, uy, todas esas cuestiones. Lo que, a la diferencia, poner, te pongo un ejemplo, en Argentina, acá se el 100% de lo que se faena, entre el 15 y el 20% es lo que consumimos nosotros, el 80% se exporta. A diferencia de Argentina, que el 90% queda para el mercado interno y se exporta el 10 o el 15 o el 20. Estamos por ahí, pero son esos los números. Opuestos. Ahí está, opuesto para que el que está escuchando, Doña María, como dice, tenga en cuenta. Después, otras cuestiones que Uruguay es un tomador de precios. No es el carnicero que dice yo voy a poner el precio o el productor. Uruguay es tomador de precio y depende de la demanda. Si hay mucha demanda, comienzan a subir los precios, obviamente. Cuando hay una baja demanda, el ganadero tiene que bajar los precios y ahí llega más barato a los que es la carnicería. Pero la historia de que empezó a exportarse por allá por fines de los 60 ha sido tomador de precio. Uruguay no marca los precios. Sí juega con esa... salto de calidad, tiene higiene, inocuidad, trazabilidad, que ahí puede jugar con un poco esas condiciones que muchos países están por debajo de Uruguay. Países importantes que exportan tal vez 10 veces más de las cuotas que importa Uruguay.
Y en la región también se está dando este proceso de no sé si extranjerización, pero sí acaparamiento por parte de las multinacionales. Por ejemplo, ahí estaba leyendo una nota en Sputnik que decía Argentina festeja esto que esté pasando. Festeja en realidad determinados empresarios y todo, pero acá, por ejemplo, la Asociación Rural salieron así, che, no, es un monopolio, y el gobierno, alguno diciendo no es un monopolio, pero por el otro lado te vende el puerto y el puerto sí está bien un monopolio. Sí, sí. ¿Cómo está la situación?
Y bueno, a ver, para que tengan en cuenta, acá Minerva, en lo que es Sudamérica, tiene 40 plantas, tiene frigorífico, esa es la única que tiene en Colombia. Tiene en Colombia, en Paraguay, bueno, Brasil, Argentina. Y bueno, eso depende también de la actividad que tengan las plantas. En Argentina se da mucho que no es como acá, que tal vez tienen 4 o 5 plantas, paran una, trabajan con 4, van rotando. Allá paran las 16, si tienen 16 te paran las 16 de una, las 12, ¿me entendés? Sí. Las que tienen. Y eso obviamente que tal vez... Marfrí, no sé bien, ahí capaz que entro en un terreno que no desconozco un poco, no sé bien cómo es la actividad de las plantas, cómo se manejan en Argentina, pero capaz que Marfrí tenía una política tal vez enfocarse en otro, como lo está haciendo la empresa Marfrí, enfocarse en otros productos, en subproductos y no tanto en la matanza, y bueno, eso llevaba a bajar el nivel de actividad y obviamente... Eso repercute en productores, en trabajadores, en país. Y capaz que Minerva, que tiene otra modalidad de generar su negocio, que es la matanza del animal y no tanto enfocarse en sus productos, en hamburguesas o en proteínas que no sean animal, bueno, capaz que eso por eso lo deben festejar.
No sé, tenía. El hombre conoce ahí el paño. Estoy esperando Washington, dice. La sí, competencia es un vendepatle, ya tiró. Cuéntele quién es Washington, así que...
No, mi padre, que trabaja en frigorífico hace...
¿En cuál?
En el Panto.
Está allá.
El frigorífico trabaja bien.
Trabaja bien y no sé si trabaja bien, pero iba por ahí la pregunta de que te iba a hacer, de que es de los pocos que quedan manos uruguayas en el país. Que eso también debe afectar un poco la cuestión de que cuando está extranjerizado el capital... hay mucha más incertidumbre.
Bueno, sobre la competencia puedo tener mis pensamientos positivos y negativos, ¿no? Pero más voy a tu pregunta. Y en realidad están casi, acá hay 40 frigoríficos, 35 más o menos, y deben haber a grandes rasgos, deben haber, si lo puedo nombrar por arriba medio rápido, tenemos Las Piedras, Capital Uruguayo, Las Piedras, Las Moras, Pando, Frigorífico G, Frigorífico Frigocerro, Somicar, Copayán, hay el de Pan de Azúcar también, hay ponele 10, 12 que son de Capital Uruguayo. Se da la particularidad que tienen casi toda la misma modalidad de plantillas, de volumen de animales, sacando Las Piedras, que es como antípodas al lado de estas plantas, ¿no? Pando es un frigorífico que en un momento fue un matadero, ahora es un frigorífico, trabaja bien, tiene una forma muy uniforme de trabajo, y donde los mercados, los nichos donde ellos mandan sus carnes, obviamente le da esa posibilidad, pero está un poco compartido. Sí, lo que buscan las multinacionales, si vos ves las características de sus plantas, son de grandes portes, agroexportadoras obviamente, con plantillas que pasan los 600 trabajadores, tienen como... Y después dentro de eso te puedo decir que hay políticas buenas y políticas más o menos en las dos partes, capital nacional y capital extranjero.
Sí, claro. Y también se ha implementado de un tiempo a esta parte la cuestión de trabajar no tanto con personal fijo, sino con mucha cuadrilla, ¿no?
Bueno, eso se ha profundizado un poco en la, lo que fue la pandemia, por razones obvias, por la naturaleza de nuestro trabajo, que no podíamos respetar la primer medida de prevención, que era la distancia, obviamente, por la infraestructura de las plantas. Se daba que cuando un compañero daba positivo, vos perdías, tal vez, por esos compañeros, lo multiplicábamos por 5 y tenías 50 trabajadores afuera por el contacto directo. Bueno, después se fue modificando con el tiempo. Y se como que introducieron mucho lo que es esa modalidad de las cuadrillas, el trabajo tercerizado. Hay plantas que lo tienen ya instalado como una norma, se da mucho en frigorífico Pando, muchos de los sectores, eso depende también del gremio. Se da, por lo general, se termina acordando en los sectores de producción y dejan un poco de lado los sectores, como vamos a decir, no sé, les puedo decir, las menudencias, la limpieza, el mantenimiento, decir, bueno, está, como no incide tanto en la producción, dejamos. Hay plantas que lo tienen, hay plantas que no. Yo trabajo en frigorífico Carrasco, no hay empresas tercerizadas en los sectores de la producción, somos todos de la casa. Digo, es un mecanismo que está muy instalado en lo que son los servicios. Por lo general la limpieza es tercerizada.
Sí.
Es difícil que en la producción pocas plantas usan ese mecanismo, pero es una realidad.
El CLAI, que es de caballo, pero el frigorífico tengo entendido que es bastante general. O en su momento, cuando cambió de firma, seguro que fue también una forma de desplazar a los trabajadores que estaban en ese momento en la empresa. Fue como una forma de desplazarlos, de perseguirlos.
Aún peor. Sí. En el 2018 echaron los 100 trabajadores que eran el gremio y ahí aprovecharon, obviamente.
Mi tío, entre ellos. Un saludo para
el tío. Bueno, saludo a la gente de Clay. Sí, fue la modalidad que encontraron. Sí. Para hacer, instalar ese método.
Tal cual. Esto que vos decías, bueno, que habías dicho que, por ejemplo, tiene una postura neutra, digamos, el sindicato, en cuanto a esto no, o sea, no están escandalizados, no es una cuestión ahora de sale en la prensa y todo un montón de cosas, y llamativo, lo que sea, pero no es algo que es un momento para otro, sino es un proceso largo. Vos ponías en el 2006 como mojón. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Que vos decías desde ahí.
Y bueno, acá empezaron políticas de inversión. Obviamente, en el 2013 instaló la trazabilidad. En Brasil era nada, un desastre. Con ese sentido, digo, era mucho más precario el tema de las faenas y todas esas cuestiones. Y eso empezó como... Empezaron a haber cambios también en la sanidad animal, todas esas presiones que se han generado a nivel mundial. En Europa, por lo general, el que va a consumir exige diferentes condiciones que tenga el alimento, ¿no? El que va a comprar carne, decir, bueno, la cuota 481, la Hilton, qué bueno sería colocarla a Europa. El cliente que te va a comprar te dice, está ok, vos está bien, a vos te doy dos cuotas 2 toneladas por año. No sé, estoy hablando algo para sí, sí. ejemplos. Y existe, sí, pero tenés que cumplir estas condiciones. Esta trazabilidad, inocuidad, sanidad animal, el trato al personal, todo eso. Hay diferentes protocolos a nivel mundial que tiene diferentes condiciones que las plantas tienen que cumplir para ingresar. Por eso las plantas claro. invierten mucho en seguridad, salud, todas estas cuestiones que vengo señalando. Eso fue uno de los factores. Acá en Uruguay, la trazabilidad, eso fue como el boom. Después vieron diferentes leyes que de inversión. Las plantas empezaron como a crecer. Y acá había un proyecto en su momento, que capaz que alguna vez lo escucharon, tu viejo seguro, era el Uruguay de los 3 millones de cabezas de faenar. Porque acá siempre fue el promedio de faena anual, acá está entre el 1.900.000 y el 21, que fue nada, que China explotaba de comprar comida por todo esto, lo del COVID, que compraba todo lo que pasaba en el mercado. Y ahí llegamos a 2.600.000 cabezas, que fue récord de la historia de la industria frigorífica, por arriba del 2006. Y eso llevó, obviamente, a empezar a ser como seducir al mercado, a las transnacionales, y creo que muchas empresas, por esto que vos señalás, antes los frigoríficos eran como grandes carnicerías. Uh-huh. Exportaban a México, a Estados Unidos, se caía la carne al piso, la agarramos, la tiramos para dentro de la bolsa, fazón, pin, sí. lleve. No, ahora cero. Cae un corte, vienen con un carrito, te lo llevan, pata, control de calidad. No existía el control de calidad, no había control de calidad en nuestra frigorífica, se tuvo que instalar los escáneres de los escáner para ver si no se te van, no sé, un gancho, una chaira, un papel claro. de caramelo. No existían, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Todo eso fue llevando a que la carne de acá diera un salto de calidad importante. Todos se fueron dando como diferentes factores, y a lo que voy, plantas a nivel nacional no pudieron competir. Claro. Porque ellos tenían una modalidad. Bueno, se trabaja así. Cuando vino la competencia, dijeron, bueno, para entrar a este mercado vos tenés que cumplir estas condiciones, y tuvieron que invertir plata, se quedaron por el camino. Ajá. Y ahí, ¿quién aprovechó?
Los que ya
las transnacionales. Dijeron, bueno, acá vamos a invertir, vamos a comprar. Y los dueños de los frigoríficos, que en su etapa hicieron mucha plata, ya no estaba siendo rentable, como pasó en Frigorífico Carrasco, un frigorífico de 50 y pico de años, en 2013 lo vendió. Uh-huh. A los brasileros. Sí, sí. Se dieron un montón de factores, se le fue dando como todo el camino allanando para que pase esto que viene del 2006. Y después, sobre la postura nuestra, neutral, nosotros sabemos cómo se viene castigando al movimiento sindical. De cualquier forma, siempre se está buscando algo para decir, por la culpa de los sindicatos, cierran las empresas, ¿no? Me dijo una señora el otro día, bueno, yo no creía en los sindicatos, ahora que echaron a mi hijo que no era afiliado, me di cuenta, me dijo. Yo pensé que los sindicatos cerraban empresas. No conozco una empresa que haya cerrado un sindicato. No conozco un frigorífico que haya cerrado un sindicato, no lo conozco. Y nosotros tenemos una postura neutral sobre el tema. Primero, porque ya conocemos de esto del manejo, porque ya tiene más de 10 años acá. Y después, si nosotros nos decimos, no queremos la inversión, decimos, no queremos esto, que salga de Marfrig, no queremos que compre ni Colonia ni San José mañana, agarra, que no lo compre Minerva, Marfrig no, se le hace insostenible, cierra las plantas. ¿Qué van a decir? O los mandan al seguro. Claro. Ustedes, el gremio, dijeron que
el estaban... El palo a la rueda.
Ok, son el palo a la rueda. Si nosotros decimos que estamos de acuerdo en el avance, porque estamos de acuerdo en la gestión, estamos de acuerdo en el salario, porque también tienen cosas buenas y hay que decirlo, ¿me entendés? Yo a las multinacionales las divido en dos. El primer cuadro te pongo, los salarios son acorde en la industria, no tenemos problema con los salarios para cobrar, todas esas cuestiones, las condiciones de trabajo... son excelentes, las instalaciones son excelentes porque tienen que cumplir para vender. Y después está el otro cuadro, el cuadro del mecanismo que aplican. Si vos tenés un gremio, le pasó lo que en un gremio organizado histórico que no le podían entrar, ¿qué hicieron? Los hundieron en el seguro de paro para llegar a rebajarle el salario. Esa es la parte que nosotros denunciamos. Y si yo te digo estoy de acuerdo, no los puedo denunciar. Sí, ustedes estaban de acuerdo del avance. Uh-huh. ¿no? Claro. Nosotros dentro de ese marco nos tenemos que reinventar.
Sí, a ver el capital no tiene patria, no tiene bandera, ¿no? O sea, hay una cuestión de, por más que ya no, industria uruguaya, no dejan de ser capitales burgueses que están al mando de eso, y hay que, digamos, defender el derecho de los trabajadores. Como decís, hay que ver, bueno, en qué condiciones, qué cuestiones, porque que sea un patrón uruguayo no significa que sean las mejores condiciones, ni mejor trato, ni un montón de cuestiones. En todo caso, tendría que ser o en manos del Estado o en manos del control obrero, que es...
Tienen prácticas más hasta el capital nacional, y empresas que tienen prácticas hasta más a la vieja escuela, ¿viste? Hasta más satánicas, claro. ¿Me entendés? Siguen habiendo persecución sindical. Nos sentamos acá y decimos, bueno, vamos a ver las plantas, hacemos un cuadro de las nacionales y las transnacionales. Te vas a dar cuenta que los sindicatos más fuertes están en las plantas transnacionales. Uh-huh. Si vamos a ver lo que vos nombrás el Pando, Capital Nacional, tiene todo tercerizado, o la mayoría de los sectores tercerizados. Sí. Preguntale a tu viejo, yo no trabajo ahí, pero conozco un montón de gente. Uh-huh. Vamos a Frigocerro, capaz que ustedes escucharon los paros que hemos hecho por persecución, por malos tratos. Y es el capital nacional. Claro. Vamos a Somicar de Salto. También. Despido de dirigentes sindicales, persecución. Sos afiliado, no te citan a trabajar. Son un montón de cuestiones que a veces dicen, no, ustedes están a favor de las empresas transnacionales o no defiende el capital. No, nosotros defendemos trabajadores. Claro. Nosotros, los gremios se formaron para defender las injusticias. Y después tenemos empresas que laburan bien. Frigoshi, que es de Capital Nacional, es un frigorífico que labura bien. Pando labura bien. Tiene sus cosas también. Bueno, es como... hay que decirlo todo.
Sí, sí, sí.
Esa es la realidad.
Tal cual. Hoy decías el tema de Rosario, por ejemplo, y el tema también para aprovechar las reivindicaciones, en qué está el sindicato, en qué luchas están, más allá de esto ahora que salió bien en la prensa, también aprovechar para...
Bueno, ahí me traes al pie porque todo cuadra. Cuando Minerva dijo que iba a comprar estas plantas, grito en el cielo, los productores hace poco fueron a la Asociación Rural, o la otra, la Federación Rural, no me di cuenta bien, fueron a hablar con el presidente, decirle, no, presidente, usted tiene que decir que no. El presidente INAC también dijo que esto era un desastre, que seguro, son todos productores, claro, ¿no? Están todos así. Ellos no dicen que exportan el 15% de la mano de obra, porque ellos exportan ganado en pie. Y eso, al volver a exportar el animal, está sacando mano de obra. Claro. Y no solo eso, es que el animal no pasa por todo el proceso productivo, que de ahí eso deja intereses al país.
Sí, valor agregado.
El valor agregado, exactamente.
De alguna forma u otra sube el precio también de...
Y eso no lo dicen los productores, pero no me quiero desviar del tema. Estos trabajadores de Rosario y Lorcinal son de una multinacional china. Pero como estas dos plantas no tienen el impacto en lo que es el gran capital, son las empresas que faenan pocos volumen, no dicen, ¿me entendés? No dicen nada, no dicen, no, mirá, miren lo que pasa con frigorífico Rosario y frigorífico... No lo mencionan. Como no tiene impacto en lo que puede ser el volumen que generan, no lo mencionan. Por eso nosotros ahí, obviamente, denunciamos esto, denunciamos que necesitamos que el gobierno le ponga la misma o el mismo énfasis que le pone a este tema, que le ponga el mismo énfasis que le puso, no sé si ustedes recuerdan, tal vez, pasó una situación de un error que le costó el cargo a Uriarte,
sí,
un error con frigorífico China. BPU, ahí está, que mandaba un listado mal, le costó el cargo. Nosotros habíamos resuelto caminar, los trabajadores, vamos a salir a la calle para que nos reciba el presidente, caminamos 5 kilómetros, pero acá voy, ¿a dónde voy? Caminamos 5 kilómetros, nos llamaron y dijeron, venga que los vamos a recibir. Seguro, se habían mandado terrible moco, le costó el cargo. Uh-huh. Y todo lo que le habrá costado al país, porque me imagino que esa empresa perdió de 10 a 15 millones de dólares, ¿no? Porque todos los contenedores para atrás, tema logístico, la planta cerrada 3 meses. Hicieron todas las gestiones, Bustillo viajó a Japón, el ministro de Ganadería hizo más kilómetros, ¿me entendés? ¿Y por qué no hacen lo mismo con esto? Que hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Vos sos un matadero chico y bueno, si el chino no te atiende, déjala por esa. ¿Me entendés? Eso es lo que nosotros estamos denunciando, queremos reivindicar, estamos haciendo la gestión a ver si el presidente nos puede atender. porque puse el ejemplo de la caminata, porque con Frigo Cerro, con los compañeros de Frigo Cerro, caminamos 150 kilómetros en tres etapas, porque nos atienda el presidente. Justo era 25 de agosto y lo habíamos llegado a Canelones y se resolvió ir hasta Florida, donde se hace el acto el 25 claro. de agosto. El presidente dijo, vayan, entre tres días lo llamo y vuelvan a su casa que lo atiendo. Como lo atendí yo, me atendió mi suegra cuando me separé.
El teléfono así ahí.
Sí, nada. Sí. Por eso nosotros esas cuestiones tenemos que denunciarla. Y la medida surgió de paro el día de ayer con movilización, porque nosotros habíamos tenido una reunión con una asamblea en Rosario y los trabajadores entendían que esto que te estoy denunciando, si lo hacían en Rosario, la caja de resonancia iba a ser menor en el pueblo. Nos trajimos ese pedido, lo trasladamos a la directiva, lo bajamos a los sindicatos y fue unánime de hacer una medida noble como esta, porque en realidad es un paro nacional y no es por dinero, ni por despido, ni por persecución. Uh-huh. Es un paro solidario, que a veces no es fácil llevar un paro a nivel nacional por ser solidario, porque en definitiva ellos están cubiertos por el seguro de paro, pero sí era la forma de denunciar estas cuestiones.
Uh-huh. Impecable. Bueno, Martín, te agradecemos mucho por tu tiempo, por toda la información que nos trajiste. Cualquier cosa, bueno, cualquier dato, también acá están las puertas abiertas para conversar bien. Y para denunciar y para mostrar las situaciones. Pues es importante también esto saberlo, porque, por ejemplo, de Minarra se habla mucho, de ponerlo a Rosario no tenía ni idea. Sí. Sí, por ejemplo, esto, lo de China y todo, pero también se maneja, se le pone la luz, el foco, la sombra, depende de los intereses que haya.
Eso lo que decís, y para finalizar quería, porque a veces los trabajadores o los que no están en este rubro se quedan tal vez lo que ven en las noticias, y tal vez uno lauda para el que pega el grito en el cielo. Acá hay que decirlo que todo el sector cárnico tiene su modalidad de manejar su economía. Los ganaderos, cuando están en lucha con las industrias, exportan en pie. Los frigoríficos, cuando están en lucha con los ganaderos, le planchan la industria. Los frigoríficos menores, para ser más rentables, importan carne. Y todo eso lo que genera es pérdida de puestos de trabajo, menos jornadas de trabajo y seguro de paro. De estos tres sectores, no es solo los frigoríficos. Uh-huh. Los productores y los frigoríficos de ciclo 2 también usan mecánicas con una herramienta del Estado, que es el seguro, que lo pagás vos, ustedes y nosotros.
Eso antes de despedirte, esto que nombraste ahora de importar carne, tema Paraguay y cuestiones carne, ¿cómo está eso? Pues también se ha visto también mucho la onda de la carne paraguaya,
brasilera, argentina. Y para que tengan en cuenta, en el 2015, no me acuerdo bien los números exactos, pero ponele, se arrancó creo con 4 toneladas, 2015, y capaz que me puedo equivocar, estoy por arriba, pero tal vez estamos cerca de las 30 y pico de toneladas de carne que se están importando. Se multiplicó, no sé, como un 40, un 50%, porque las empresas de ciclo 2, y ya me voy, no los aburro más con esto, las empresas de ciclo 2 vieron que era más rentable importar carne que faenar el animal. Y esto que pasó, porque a veces me olvido de algunos compañeros. Schneck tenía el matadero, faenaba, lo que faenaba se procesaba para lo que es los panchos, la hamburguesa, el chacinado. Vio viable Schneck importar carne, cerró el frigorífico. Cativelli tenía un frigorífico en La Tablada, que hacía el mismo proceso, tenía en proceso el ciclo completo. Faenaba, lo que producían era para el chacinado y todos sus embutidos, importó carne, cerró el frigorífico. También estas empresas, que a veces son menores y no son frigoríficos, tienen su forma de gestionar su economía. ¿En qué resulta? Despido acá, despidos acá.
Sí, capítulo humilde, los que dicen que generan trabajo, que son el motor del país, que no sé qué, no sé cuánto, cuando pueden ahorrarse unos pesos, vaya para las casas y suerte.
Exactamente. Así que dicen los mayas de oro. Los mayas de oro son ellos. Nosotros los trabajadores tenemos problemas como cualquier rama de actividad.
Tal cual. Martín, muchísimas gracias. No, ahora sí.
Muchas gracias
a ustedes.
Muchas gracias
quieran.
Por recibirnos.
Esto fue la quinta pata número 20. Las penas siguen siendo nosotros, las vaquitas son ajenas. Nos vemos el próximo miércoles 13 a las 16 horas de los estudios de AUTE. Muchas gracias, Emilio Fernández, por venir.
A usted.
Hoy de noche no se compete mucho.
No, porque... no, que mañana tengo que ir a donar sangre.
¿En serio?
No elegí bueno, el lugar, sé. El momento más estratégico. ¿Qué momento?
No, señor Pacu, muchísimas gracias de la operación de todo. Señora CM, muchísimas gracias por toda la magia de las redes. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.
Dios le va a perdonar. Bailemos todo el vaca loca. Ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca. Bailemos todo hasta el final. Parce.